Hola, queridos radioyentes, ¿cómo van las cosas por ahí? Soy Gloria Rivas Muriel, por aquí todo bien y bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a esta emisión de Radio Colores, esta emisión de cuento. No sé si os acordaréis que la última emisión comenté que en este programa, en esta edición iba a cambiar de registro, iba a cambiar de género literario. Bueno, ya sé que esto es de cuento, pero bueno, se lo dije a Pilar y me ha dado permiso. Este es un programa de cuento, pero me apetecía mucho leeros unos textos que he seleccionado que, aunque pertenecen al género lírico, es decir, al género poético, se trata de lírica narrativa, es decir, cuenta historias. Los poemas que tengo aquí para leeros están publicados en Poesía Reunida, una selección de poesía que me editó Castilla Ediciones hace un par de años o así. Por si queréis leer, creo que en vuestra biblioteca creo que hay un ejemplar. Los relatos, bueno, no son relatos, en realidad es poesía. Lo que pasa es que es una poesía, a mí me gusta la poesía narrativa y algunos de los poemas que componen este libro, que contienen este libro, que está formado por cuatro libritos, algunos de ellos son textos narrativos. Es decir, que dentro del género lírico ofrecen no tanto la emoción que pone o que ponemos un poeta al escribir poesía, sino también la emoción que nos transmite narrar a través del hilo poético alguna historia que tiene elementos o que puede encajar dentro del elemento poético. Los textos que voy a leer, dos de ellos, el primero y el tercero, creo, ya os diré cuál es el siguiente, pero este que voy a leer se titula El abrigo con bolsillos de Virginia. Este y el que trata de la escuela de Malala, que ya hablé de esto también, os comenté que lo iba a leer algún día. Estos textos los tengo seleccionados para una cosa que me hace muchísima ilusión. Y os lo voy a contar porque es también va de bibliotecas. En Salamanca, yo voy a Salamanca mucho porque tengo allá a mis padres y porque yo soy de Salamanca. En Salamanca hay una de las bibliotecas que hay en la red de bibliotecas municipales, es la Torrente Ballester. Y la Torrente Ballester la gestiona una amiga mía, una amiga de hace muchos años, que se llama Isabel Sánchez Fernández, que es la que se encarga luego de organizar la Feria del Libro Antiguo y la que mueve un poco el asunto de las actividades que se realizan en torno a las ferias del libro. Y siempre está pensando en algo, siempre está pensando en cada época tiene un motivo, tiene una iniciativa para la disculpa de la poesía o para la disculpa de la literatura. Y el 8 de marzo vamos a hacer, porque me ha invitado y le estoy muy agradecida, vamos a hacer ocho mujeres un espectáculo en el Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester y vamos a estar seis poetas, una guitarrista, bueno, y cantante también, y una mujer que baila, Manuela Salvado, que hace danza. Y vamos a hacer una especie de espectáculo de poesía y música. Yo, claro, no voy a cantar, lógicamente, pero he seleccionado, tenemos un tiempo, unos minutos cada una, lo hemos organizado, lo hemos ensayado, a ver qué tal nos sale, ya os contaré. Y yo he seleccionado dos textos. El primero, El abrigo con bolsillos de Virginia, y el segundo, que voy a leer allí, La escuela de septiembre. El abrigo con bolsillos de Virginia, bueno, sabéis la historia de Virginia Woolf, esta mujer tiene una leyenda, una vida un poco trágica. Y cuando una vez le pidieron escribir un ensayo sobre qué pensaba ella de literatura y mujeres, qué pensaba ella de la literatura femenina o de la literatura de los hombres, bueno, la metieron en un enredo que no venía a cuento. Y ella lo primero que dijo fue, pues para ella hizo los ensayos, escribió los ensayos, pero lo redujo a una mujer necesita dinero y una habitación propia. Y así es como inicio este texto. Me pongo en el abrigo de ella y escribí esto, como si yo fuera ella, pensando en ella. Dinero y una habitación propia, Virginia Woolf, 1882-1941. Me he comprado un abrigo con bolsillos para meter las manos si hace frío las tardes cuando salgo de paseo a la orilla del Ouse a pensar en mujeres y novelas. Me han pedido que cuente por escrito lo que opino del género, que diga en femenino qué se siente cuando hablan las mujeres del amor, de los nidos de aves, de los hombres, no sé qué es lo que quieren que les diga. Me preguntan por qué somos tan pocas las que tenemos alma de poeta, las que bebemos vino, las que decimos tacos, las que llevamos una estilográfica. Regreso del río a casa ya de noche y balanceo el abrigo con las manos y escribo, escribo, escribo en el cuaderno. No hay nada tan poético como una habitación con un pestillo y una cuenta corriente y a tu nombre. Y a ver si puede ser que en este siglo XX que acaba de empezar nos quieran más los hombres, nos defiendan las leyes, nos inviten a vino, nos publiquen las obras. Y a ver si en el 2000, pongamos 25, no tienen que andar ellas por los bares leyendo los pasquines aburridos, discursos evidentes, lamentos que rechinan los oídos. Y a ver si para entonces todas tienen su propia habitación, su tarjeta de crédito, su pluma estilográfica y su libre albedrío. Me he fatigado un poco. Ya os he dicho, me he comprado un abrigo con bolsillos para meter las piedras si no aguanto la nostalgia del viento de Cornualles, la ausencia de la luna de mi hermana o el tedio de una noche como esta. Bueno, pues este es un poema, pero si os dais cuenta, es un poema, es dentro del género lírico, pero es un poema narrativo. El siguiente texto que os voy a leer es el de La Escuela de Septiembre. Este texto está dedicado a Malala, a la niña que arriesgó su vida, y a su padre que también arriesgó su vida por llevarla a la escuela a pesar de la prohibición de los talibanes. Esto fue hace años, pero otra vez los talibanes han vuelto desde agosto de hace, creo que 2 años, a tomar el poder y otra vez las chicas, las niñas están en casa. No me cansaré de repetirlo, no quiero ser cansina con esto, pero es que quiero aprovechar cualquier micrófono, cualquier ocasión poética, cualquier momento para denunciar esta bestialidad. La escuela de Malala. En realidad este es un canto de esperanza. Este es un canto de la esperanza que las niñas tienen de poder volver otra vez a la escuela. Huele a tiza la escuela en el mes de septiembre. Academia platónica de niñas a la comba. Madrasa laica y libre de pañuelos azules. La escuela de Mingora. Huelen a tiza todas las escuelas del mundo, a goma de borrar las lunas maltrazadas, a poliedros perfectos, a bata de maestra, la escuela de Mingora. El padre de la niña la lleva de la mano, civilmente calzado, a riesgo de un tropiezo, la barbarie anda suelta como un milano ciego, la niña salta un charco. En el gozoso empeño de escribir un diario, recitar un poema o aprenderse los cuentos de las mil y una noches, la niña memoriza la tabla y las montañas. La primera lección, atarse con cuidado los lazos de las trenzas, después la convivencia con la nube de avispas que sobrevuela el pueblo y los milanos ciegos. De la casa a la escuela, sujeto y predicado, la niña desafiante, el huerto de pistachos. Parece que diviso bandadas de milanos, vuelve a saltar el charco. Ha pintado el pasillo la madre en una tarde, todo en casa es azul, y el cielo, y el infierno, el agua azul del pozo, las cuñadas azules, y la abuela Pastún. Algunos días la culpa, otros la pesadumbre, la infancia se compone de tormentas menores, catástrofe en la sala, rompió el azucarero del ajuar de su madre. Por una instrucción pública y un verso de Kisbar, inocente tronquito de cedro entre los dedos, ramifica en urdú decretos infantiles en el cuaderno nuevo. Mira por la ventana las ventanas de enfrente. Llueve a media mañana como con regadera. Es hora del recreo. La niña sale y busca a sus primas uzbecas. Parece que la calma regresa con la lluvia. Milanos en las ramas, avispas alfareras en sus celdas de barro. Las niñas ríen en alto. Hoy no hay toque de queda. El padre de la niña la recoge a las 5. La escuela huele a tiza y a migas de las gomas. Atraviesa el sembrado. Venerable cebada. Le pone las manoplas. Ojalá se repita mañana en el recreo. La risa con las primas, la avispa en su abadía, el milano en la rama, la escuela de Mingora en la flor de su vida. Este texto me gustó mucho y me emociona mucho cada vez que lo leo. Bueno, el tercer poema que voy a leeros, otro poema narrativo, narra la historia, se titula Mi abuela Vera. Yo no tuve ninguna abuela que se llamara Vera, ni mis abuelas vivían donde está ubicado este texto, en Moscú, en la calle Arbat, una calle comercial que había sido una calle en su día en la Edad Media. A partir de la Edad Media había sido una calle de comercios, de artesanos, toda ella. Ahora es una calle que tiene allí Zara y los jarros y todas estas cosas, pero en su día pues la habitaban artesanos, curtidores, carpinteros, otro tipo de los trabajos y la artesanía que había en esta época. Yo me imaginé a mis abuelas. Este texto no, ya digo, no es mi abuela Vera, pero tiene elementos, algunos elementos de mis dos abuelas, por lo menos, o al menos comparte con ellas que ambas, las tres, vivieron entre las dos guerras mundiales. Y dice así: mi abuela Vera vivía en la calle Arbat, casi enfrente de un diente de Stalin, junto a la tienda de ultramarinos de un judío enfermo de tisis, en la calle Arbat, la de los sueños de Vera. Mi abuela Vera tenía una casa limpia y lamparitas de aceite en el rincón de los iconos, y libros de poesía sentimental y otros esotéricos, y algunos de santos. Mi abuela Vera soñaba de pequeña con su boda al aire libre, muchos invitados al convite y al baile, y después una casa en la calle Arbat. Lo tuvo todo y bailó mucho, pero solo ese día. Mi abuela Vera escribía poesía por las tardes, para pasar las horas sin desgastarse tanto con los pensamientos. Guardaba los cuadernos en el cajón de los cubiertos, por si le apremiaba a escribir mientras cortaba las verduras del bors, y defendía la poesía que se entiende sin incógnitos estilísticos ni adornos superfluos. Hay más lírica en la leñera de nuestros vecinos que en un firmamento lleno de estrellas, decía. Los lunes lavaba la ropa a la orilla helada del Moscova con su joven vecina sefardí, que tanto hablaba del sacrificio del amor. Rompían el carámbano con una piedra afilada. Vera conoció las dos guerras mundiales, pero no ganó ninguna batalla. Tuvo muy mala suerte en la vida y, sin saberlo, iba redactando una novela épica de episodios tristes. Sus hijos, blandos como la manteca, se derritieron en la Segunda Guerra como la nieve de abril. Su silencioso marido era artesano. Tallaba con esmero en madera de abedul marionetas con alma, de personajes de cuentos infantiles, y se las cambiaba a los niños judíos por azucarillos y arenques salados. Enseguida se hicieron todos mayores. Vera murió en enero en la calle Arbat y solo me tenía a mí. Menos mal que no me dio por marcharme antes que ella. Se murió del corazón. Este texto tuvo, lo comento porque siempre te piden que lo digas, el primer premio en el 18 Certamen de Poesía Huerta de San Lorenzo en Segovia en el año 2020. Íbamos con, ¿cómo se llama?, con mascarilla, porque estaba empezando la pandemia, recuerdo. El poema que voy a leer ahora es pequeñito y trata de una joven que tiene un bebé en una pradera nómada. Y estas mujeres que viven en las tribus nómadas de algunas zonas de Asia, sobre todo, también en los desiertos de África, pero esta está ubicada en las tribus nómadas de la zona, de las zonas asiáticas, de las zonas también cerca de Afganistán. Pues me imaginé esta joven puesta de parto una noche de frío y dije así: heló toda la noche sobre la colcha de lana, en la pradera nómada de las tribus del norte. Y ya de madrugada, una mujer redonda, decidida a poner calor al hielo, se colocó de parto. No se lo dijo a nadie por si la distraían, ni a su madre ya anciana, ni a su hermana mayor. Solo alguna butarda con los ojos abiertos se percató del llanto. Ha nacido en la tribu una niña de bronce, decidida a romper con los estereotipos y a encender una lumbre de libres llamaradas. Bueno, para terminar, voy a leeros el de... Perdón, no quiero. Bueno, y ya para terminar con música, pues os he escogido hoy un clásico de la resistencia. Ante la adversidad, todas las mujeres de las que os he hablado en los poemas anteriores, todas ellas han resistido. Así que ahí va. Y ya me despido, hasta la próxima audición, os mando un abrazo y os deseo salud. Vamos a poner la canción, a ver si os gusta.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré tus golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.